Show you the money.
Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones. Lo volvió a decir el oráculo de Maha este fin de semana, Warren Buffett, en su conferencia anual este año un poco desangelada y por primera vez hecha a través de videoconferencia, porque estamos en estos tiempos de confinamiento, pero el mensaje es el mismo. A las bolsas, a América, dice él, yo añado al mundo, en general, a largo plazo le irá mejor, seguirá progresando. Las compañías irán identificando mejor las necesidades de los clientes y las mejores compañías irán ganando más dinero, con lo cual, a largo plazo, las bolsas seguirán subiendo, las compañías valdrán más. Y una forma bastante sencilla es hacerlo invertir precisamente para beneficiarse de ese movimiento a través de los índices, comprando los principales índices del mundo, es decir, con la gestión indexada, gestión pasiva, como lo queráis llamar. Decía Warren Buffett en esta conferencia de inversores tan especial de su compañía Berkshire Hathaway que él seguiría apostando por Estados Unidos, le decía él, pero ojo con cómo apuestas, porque puede haber muchas compañías que han sido ganadoras hasta ahora y con todos los cambios que estamos viviendo pasen a ser otras, y al revés, puede haber otras compañías que hayan en este momento aprovechado para ser cada vez mejores. Con lo cual es muy importante la forma en la que tenemos esa exposición al mercado. Y ya sabéis lo que dice Warren Buffett. Cuanto lo hagas de una manera más diversificada y con menores costes, será mucho, mucho, mucho mejor para tu inversión a largo plazo. Y eso es precisamente lo que la gestión indexada, las carteras de gestión indexada ofrecen. Es verdad que probablemente nunca serán las mejores, nunca serán las que tengan el mejor resultado, pero como decía en aquel podcast que tuvimos con el inversor sobrio, con Inversobrio, siempre estarán entre las 3 o 4 mejores. Así que nada, en este nuevo podcast te queremos traer un poquito cómo se puede invertir de manera indexada en España, qué opciones hay, qué robo-advisors son los que están funcionando mejor y darte todas las claves para ayudarte a tomar esas decisiones si quieres seguir los consejos de Warren Buffett. Ya sabes que Finet Talks es un podcast que hacemos el equipo de contenidos de Finet, pero que durante estas semanas de confinamiento escuchas solo las voces de Antonio Villanueva, que también lo produce, y de servidor Vicente Baró. Así que empezamos. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué dice, Vicente?
¿Cómo va la cosa por ahí?
Joder, me gusta mucho que Buffett tenga tanto interés por el tema gestión indexada, ¿eh?
Sí, bueno, él lo dice clarísimamente, ¿no? Dice, hombre, si tú tienes unos conocimientos, tienes tiempo para dedicarte al análisis de las mejores empresas, seleccionarlas, bueno, pues es una opción. Pero es lo que dice, ¿no? A mi mujer, a mi sobrino, a su conocido de no sé dónde, no le recomendaría eso, ¿no? Sino que le recomendaría invertir en el mercado de la manera más sencilla y más barata posible, ¿no? Y él por eso habla de la gestión indexada. Recordemos, ya hemos hablado en este podcast otras veces del padre de la gestión pasiva. Él fue el quien recomendó o sugirió que los inversores deberíamos hacerle un monumento a John Bogle, porque precisamente ideó una forma de invertir que reduce mucho las comisiones y eso a largo plazo es más dinero con nuestra rentabilidad. O sea que, sí, desde luego a Warren Buffett ahí no tiene ningún miramiento en defender la gestión activa que él practica, sino él piensa que esa es para un tipo de inversores y que luego está esta otra.
Y bueno, la verdad es que mucha gente tendrá curiosidad en saber cómo le ha ido a la gestión indexada durante estas grandes caídas que hemos tenido en marzo y demás. Traigo algunos datillos, no con tanto a rentabilidad, pues porque sabéis que al final esto depende de los índices y ya sabéis cómo han ido los índices, sino en cuanto a retiradas de dinero y demás. Uh-huh. A ver, según datos de Morningstar, los inversores retiraron unos 26.000 millones de dólares de fondos índice y ETFs durante el mes pasado. ¿Esto qué quiere decir? A ver, ha ido en en consonancia con todas las retiradas que ha habido en otro tipo de fondos, no solo en indexados. Es cierto que se ha retirado un poco menos en proporción respecto a los que son de gestión activa. Pero ¿por qué esto es destacable? Pues porque desde el 2011 solo ha habido entradas en fondos de inversión pasiva. A lo que iba de 2013 es que solo en agosto de 2013 ha sido el único mes en el que ha habido salidas, desde 2011. Todo lo demás, venga, para adentro. O sea,
con la pala.
Claro, venga, palar de dinero. Por eso digo, es bastante más reseñable, porque bueno, en la activa ya hemos visto en muchos momentos, pues ha habido también retiradas, pero es que en la pasiva solo ha habido dos meses, y este es el segundo mes de 2011. Y el doble de dinero ha salido que aquel agosto de 2013, con lo cual, pues, mucho que destacar aquí.
Sí, y yo había un mito además que se decía, ¿no? Que cuando llegaran las caídas del mercado, muchos inversores que habían entrado en gestión indexada, en gestión pasiva los últimos años, saldrían corriendo porque, en fin, no soportarían ese escenario de descensos que hasta ahora no habían vivido. Y realmente lo que estamos viendo es que no, ese mito no se ha hecho real, ¿no? Las salidas no han sido, fíjate lo que has comentado, en el volumen que se mueve en gestión pasiva es mínimo, o sea, es muy poco dinero el que ha salido de gestión pasiva para cómo podría haber sido, ¿no? Cómo se esperaba cómo se temía que pudiera llegar a ser en un evento así. Y tú has comentado este dato de Morningstar. Yo me suelo fijar en los flujos de fondos que publica habitualmente Bank of America y ahí es tremendo. O sea, ahí la entrada de dinero en fondos de renta fija, perdón, en fondos de gestión pasiva y en ETFs ha sido enorme, bestial en los últimos años. Ya ha pasado al contrario, que ha ido saliendo dinero de gestión activa, ¿no? Con lo cual, es verdad que para la gestión activa este reto cada vez es mayor, ¿eh? O sea, que ya veremos ahí cómo siguen evolucionando y qué van haciendo con los costes, que ya lo hemos comentado también alguna vez.
Y no es solo que se haya que se haya reducido más, sino que directamente, por ejemplo, aquí en España, ya el tercer mayor fondo en cuanto a patrimonio es el de Bolsa Española, es ya un fondo indexado. En este caso, el Santander Índice España Open Bank, que ya tiene 261 milloncitos de patrimonio.
Sí, sí.
Poca broma.
Sí, sí, sí.
El primero y el segundo es el Acciones Españolas y el Small Caps España, también del Santander, que ya lo conoceréis. Por cierto, el Santander Small Caps España tendremos a la gestora en Iberian Value, Vicente, la semana que viene. Sí, también hay que hacer un poquito aquí de promoción.
Eso es.
Ya digo, hablando de indexada, el tercer mayor fondo ya es indexado. Pero es que estoy hablando del sexto y el séptimo, estoy viendo por aquí que también son indexados. El sexto es el CaixaBank Bolsa Índice, el ING de FN y el IBEX 35 también son indexados. O sea, ya tres de los 10 mayores fondos de España ya son de gestión pasiva.
Sí, sí, sí. Y si nos fuéramos, de hecho, yo creo, a volumen general en las carteras de los propios gestores, que esto sobre todo a través de ETFs, porque en una cartera un gestor le da más flexibilidad, pero veríamos que de los mayores fondos, o sea, el producto que más eligen los gestores para invertir en renta variable americana, la mayoría son ETFs también, ¿eh? O sea, que es que aquí hay un tema. Luego le preguntamos a Jordi Mercader, que le vamos a tener hoy aquí, porque ellos tienen carteras tanto de ETFs como de fondos de inversión indexada, porque nosotros, como tú lo sabes, en nuestro canal en YouTube, cada vez que hacemos un directo mucha gente nos pregunta sobre esto. Dice, oye, ¿mejor fondos indexados o ETFs para gestión pasiva y tal? Así que se lo vamos a preguntar luego a él que nos cuenta desde su punto de vista, pero vamos, que interesante. Oye, yo creo que muchas veces hablamos de esto, pero no sé si tienes por ahí preparado un poco las opciones que hay para un inversor en España en este sentido de aprovechar y a seguir los consejos de Buffett.
Pues a ver, ahora mismo lo que yo haría, esto ya es una opinión personal, es si no a la persona que no tenga mucha idea de qué va el asunto, y que lo único, no se quiere mucho complicar la vida con esto de la inversión, pero oye, también quiere aprovecharse un poquito de rentabilidad a largo plazo, además, pues el tema robo advisor es clave, que es a lo que hemos venido a hablar hoy, Vicente.
Sí. Robo advisors, fíjate, hablábamos también de flujos. Tú sabes que el no sé si es el segundo o el tercer mayor, perdón, no sé si es el segundo, tercer plan de pensiones que más dinero capta este año, es de un robo advisor, precisamente de Indexa. Esto es una cosa que es sorprendente, ¿no? Esto no pasaba hasta ahora. O sea que efectivamente van cambiando ahí poco a poco las cosas. Yo cuando le digo a la gente robo advisor, Antonio, aunque ya sabemos tú y yo perfectamente cómo funciona, todavía hay mucha gente con muchas dudas. ¿Qué es un robo advisor?
Es que eso es lo que quería comentar, porque el tema RoboAdvisor es la palabra maldita. A nosotros nos gusta más un poquito gestión automatizada, pero es que también está bien introducir el término en inglés, porque al final es lo que es RoboAdvisor. Es lo que es, no me refiero al robo.
Claro.
Que robo viene de robot, ojo, no de robo. O sea, no estamos hablando de asesores fiscales para futbolistas ni nada de eso, tranquilos. Estamos hablando de asesores robot, por así decirlo, robotizados, automatizados, etcétera. Hace unos podcasts, ¿te acuerdas, Vicente, los meses en los que podíamos salir a la calle y demás? En el 108, que aquí hablamos como si fuéramos capítulos de una serie, hacíamos un símil con que los fondos indexados pues eran como un bocadillo, ¿no? Que te comías, que te quitaba, que no era lo mejor del mundo, pero que te quitaba el hambre.
Sí,
¿no?
Sí.
Pues el RoboAdvisor sería algo así, a ver si me lo compras tú esto, como una app para encontrar cuál es tu combinación de bocadillos perfecta.
Está bien, esa es buena.
Sería más o menos así. A mí no me gusta un salami, pues venga, pues si te vamos a encontrar un bocadillo sin salami y tal, y estoy un poquito rechoncho, he cogido unos cuantos kilos, pues necesito un poco, venga, pues un vegetal, pero vamos a meterte por aquí algo de pescadito también, por lo que fuera, no sé qué, pum, y te encontramos lo que vendría a ser tu bocadillo perfecto, por así decirlo, que tenga un poquito de por aquí y un poquito de por allá.
Sí, y además que
te lo compras el bocata.
Te lo compro, y además es que te lo traen hecho. O sea, no es que te dan la receta, sino que te lo traen hecho, ¿no? O sea, que tú le dices lo que quieres y de pronto aparece un señor y te deja esos bocadillos. Básicamente es esto, ¿no? Al final te pregunta un poco tu perfil de riesgo, te hace una serie de preguntas para identificar realmente si la rentabilidad, en qué cajón debes entrar, si más diversificación, menos y todo eso. Y en función de tú lo que dices, pues te proponen una cartera. Y esa cartera ellos la van gestionando y la van ajustando, ¿no? En base a teorías de mercado, la van ajustando. Con lo cual, el resultado, que al final lo que nos interesa, es que tienes una cartera diversificada en función del perfil de riesgo que tengas con unos activos u otros, que invierte en fondos de inversión indexados de bajo coste, con lo cual a ti te sale menos caro que otro tipo de inversión. Y te despreocupas, ¿no? Tú vas haciendo la aportación cuando la hagas y ellos ya lo van gestionando todo. Eso es igual que un fondo tradicional que invierte en otros fondos, en el sentido de cómo es el vehículo, sí. La gran diferencia es los costes, ¿no? Es esos costes que al invertir en fondo indexado pues es mucho más bajo que el fondo de inversión tradicional que invierte también en otro tipo de fondos. Así que esa es básicamente la diferencia, claro. O sea que...
Y te estás comiendo un bocadillo rico, adaptado a ti, que te gusta a ti, ¿no? Es como... coger el paquete de salchichas de la nevera, que sería un poco, que sería ahora mismo eso, los depósitos o algo así.
Puede ser. Sí.
No sé, pero que a lo que me refiero es que es algo adaptado a ti, que según lo básico aquí es las que te hacen una, esta serie de RoboAdvisors, que hemos invitado a Indexa y a InvestMe, pero tenemos también por aquí a Open Bank, a FinTab, a ING Inversión Naranja. Por aquí me refiero a finet.com/RoboAdvisor, Vicente.
Ahí está.
No sé si lo hemos comentado por aquí, pero aquí los tenemos todos. Si os interesa este tema de la inversión, de que os hagan ya el bocadillito hecho con vuestros gustos y adaptado a vuestros ingresos, a vuestro perfil de riesgo, etcétera, pues por aquí los tenemos unos cuantos.
Aparte, tiene una cosa buena, que es que casi todos, vamos, todos ellos son prácticamente digitales, no tienes ni que hacer contrato ni nada, o sea que directamente lo que haces es que rellenar los datos, se te abre para que firmes en firma digital y acabas haciendo el proceso fenomenal, ¿no? Entonces realmente desde que arrancas el proceso hasta que lo terminas para darte alta es muy sencillo, ¿no? Y tienes luego el seguimiento, en fin, yo creo que hay quien quiera buscar información, ahí, como dice Antonio, ahí en nuestro área de RoboAdvisors, en nuestro escaparate, que lo llamamos nosotros, ahí puedes encontrar información, de hecho con las cositas que a ti te gustan, ¿eh? Que son las promocioncitas, oye, pues de pronto unos euritos de descuento aquí, unos euritos allí, o sea que eso está muy bien.
Bueno, es que si contratas con nosotros, igual te llevas, en vez del bocadillo, además del bocadillo, te llevas, yo que sé, alguna pieza de manzana, un bollito, lo que a ti te guste.
Una chocolatina. Sí, así que ahí ya sabéis, si queréis tener información, lo mejor es que vayáis ahí a finet.com/invertir/RoboAdvisors y conocéis las distintas opciones. Están las opiniones de la gente también, puedes ver lo que está opinando la gente de cada uno de ellos, si le gusta el servicio, si no le gusta, puedes ver videotutoriales, que ha hecho un señor muy majo, que sale ahí haciendo sus videotutoriales, en fin, un montón de información. Pero vamos, que yo creo que lo mejor es que veamos con ellos, con dos de los RoboAdvisors, con dos de los gestores automatizados que tenemos, cómo están viendo ellos las cositas, ¿no?
Sí, que nos cuenten qué tal lo han visto en estas semanas también, que bueno, es un poco, ha sido complicado, y a ver qué tal lo ven.
Vamos a ir, tenemos dos invitados hoy. Unai Ansejo, Unai que es el fundador y CEO de Indexa Capital, es uno de los principales servicios de gestión automatizada que hay en España, están teniendo un crecimiento bastante interesante. Y también vamos a tener después a Jordi Mercader. Jordi es el CEO de Invesmi, que también tiene peculiaridades interesantes que vamos a comentar con él. Por ejemplo, carteras indexadas para invertir de manera socialmente responsable, ¿no? Carteras ISR, que se llaman, que yo creo que es un punto interesante. O, por ejemplo, carteras indexadas más enfocadas al value investing a través de factores. O sea, que son interesantes los dos proyectos. Hay otros muchos más, ¿eh? Hay otros muchos más, pues como Finicens, como Fininvest, como los que comentaba antes también Antonio, FinTap, en fin.
Popcoin, CaixaBank, Marmoney, es que los tenemos todos,
exacto,
por aquí.
Popcoin. Toda esa información, ya digo, la tenéis ahí, podéis comparar y ver las distintas opciones que ofrecen. Así que bueno, vamos a hablar ya hoy con Unai y con Jordi, otro día tendremos aquí al resto. Así que vamos con nuestra primera entrevista de la semana, que va a ser con Unai Ansejo. Vamos allá. ¿Qué tal, Unai? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Vicente. ¿Cómo estás?
Bien, bien. De salud, bien. Con lo cual ya es motivo para dar gracias. Y espero que vosotros también, lógicamente. O sea, que eso es lo principal.
Sí, sí. Así es, así es. Estamos bien y esperemos que todo siga así.
Bueno, pasando de lo principal a lo importante, pero no tanto, quería precisamente tener esta conversación contigo, bueno, pues porque hemos tenido muchos vídeos últimamente, muchas entrevistas que ayudan a los inversores, hablando un poco de qué veían los gestores en mercado, ¿no? Cómo lo estaban viendo, qué pensaban. Pero yo tenía especial interés porque hay muchos inversores que efectivamente estos últimos años han ido adoptando en sus carteras la gestión indexada. Y de eso aún no habíamos hablado, ¿no? Habíamos hecho un vídeo qué tal se había estado comportando y demás, ¿no? Sobre todo también el ánimo inversor, qué tal habéis estado viendo vosotros en Indexa Capital. Bueno, no sé si he dicho que Unai es cofundador y consejero delegado de Indexa Capital. Entonces, me gustaría empezar por un post que hicisteis cuando el mercado estaba prácticamente en mínimos, después de la primera gran pata de la caída, que era, esto es una caída más de la bolsa o algo así decíais, ¿no? A mí por lo menos me chocó porque ha sido la primera o la segunda más veloz de la historia. ¿Por qué ese mensaje de que esto es lo de siempre?
Sí, lo primero es que nosotros habitualmente no hacemos o no escribimos, no damos información basada en eventos. Nosotros preferimos dar información y hacer revisiones siempre basado en periodos temporales, ¿no? Pues trimestre, semestre. Pero precisamente, ¿no? Como estaba siendo una crisis, pues unas caídas muy fuertes, ¿no? Muy rápidas. Y además, en el contexto, ¿no? Pues de una crisis, ¿no? Que nos mantenía a todos en nuestra casa. Pensamos que era un buen momento hacer un ejercicio en el cual comparábamos la rentabilidad o las caídas que estábamos viendo en estos momentos y compararla con las caídas históricas, pues desde 1950 con el MSCI World, índice que invierte en todo el mundo. Y lo que observamos es que, haciendo esa comparativa, una vez acabado marzo, la caída mensual es la tercera peor desde 1950. Pero no es la peor. Fue, mientras que en marzo el MSCI World cayó un 20,9%, en el 2008, y esta ya la vimos nosotros en primera persona, cayó un 41%. En 12 meses, perdón, caída de marzo a el 21% era el year to date de este año y 41% lo que cayó la bolsa en el 2000. Entonces, y luego sobre todo lo que queríamos, además de poner en contexto las caídas, ¿no? Porque, bueno, hay muchos inversores que se asustan, pero siempre conviene acudir a los datos. Es decir, que al final no deja de ser una crisis más, y las características que tienen las crisis es que eventualmente quedan atrás. Y además pues daba algún dato personal, ¿no? Yo como os decía, la crisis de 2008 la viví con dinero propio y con dinero de ya con responsabilidad de gestión de dinero de clientes. Y también en aquel momento parecía que de aquí ya no salíamos. No sé si recordáis las semanas de septiembre, octubre, pero un martes nos despertábamos con que Lehman Brothers había quebrado, al día
sí,
siguiente
yo,
que AIG...
Yo la recuerdo perfectamente también.
La recuerdas, ¿no? Al
sí,
día
sí,
siguiente
sí,
que AIG quebraba y la tenía que rescatar. Luego cada día caían los grandes bancos americanos un 20% al día, en fin. Y fíjate, estamos aquí 12 años después y estamos, pues, de todo aquello que va atrás. Por el camino en Europa cogimos otra crisis, la crisis europea, que también fue morrocotuda, ¿no? Hubo muchas dudas sobre si los países periféricos, España, Italia, van a salir del euro o no. Hubo una fuga de capitales, ¿no? De España hacia países centroeuropeos. De nuevo se ha quedado atrás. Y luego queríamos con este comunicar con este mensaje era, a ver, esto es una crisis, como todas las crisis, pues es distinta de las anteriores, pero tiene una cosa en común y es que quedará atrás. Y luego pues dábamos una serie de indicaciones a los inversores, que es la principal de todas es que hay que mantener el curso. No puedes o no se debe empezar una inversión o un plan de inversiones y cuando llegan las caídas, que además es seguro que van a llegar, seguro. La razón no la conocemos, pero que va a haber movimientos de caída es seguro. Es justo cuando llegan estos momentos decidir que ya no que te equivocaste con la decisión y que es momento de cambiar.
Claro.
Entonces, porque eventualmente va a llegar seguro.
Claro.
Seguro.
Sí,
entonces
ahí está la historia.
Era,
de los mercados, claro, sí, desde luego.
Sí, pues básicamente era un artículo para ayudar, ¿no?, a los inversores a contextualizar y ayudarles a tomar las decisiones correctas con su inversión.
Unai, se ha estado diciendo durante mucho tiempo, sobre todo con el boom de dinero entrando en gestión indexada, que muchos de estos inversores no habían vivido crisis como la de 2008 que comentábamos, ¿no? Y que probablemente cuando llegara una caída, pues con caídas como aquellas, como esta que hemos tenido ahora, mucha gente que había invertido en gestión indexada saldría corriendo y se acelerarían las caídas de los índices. ¿Ha pasado eso en esta ocasión?
Es una pregunta a la que es muy difícil de responder. ¿Hasta qué efecto, hasta qué punto, ¿no?, tiene son responsables, ¿no?, por decir así, de las caídas rápidas los inversores indexados o los activos, ¿no? Uh-huh. Los indexados, los que son indexados de verdad, es decir, que compran el índice y se quedan, esos claramente no son responsables, ¿no? Eso es seguro, porque una vez que entras, si mantienes a largo plazo, pues no eres el que ha vendido, ¿no? La duda es si es aquel que ha entrado para luego rápidamente salir, ¿no? Esto no se puede saber. Lo que sí podemos daros desde Indexa son datos de nuestros clientes, ¿sí? Ya tenemos 21.000 clientes. Entonces, bueno, pues creo que es una muestra relativamente representativa del inversor final en España invirtiendo en fondos indexados. Uh-huh. Y ahí lo que podemos deciros es que solo un 4% de los clientes solicitaron retiradas en este periodo. Un 4% significa que el 96% de los clientes no solicitaron retirada. Entonces, por cierto, yo creo que de manera pues muy razonable, ¿no? De nuevo, los que estaban haciendo aportaciones periódicas, que en Indexa son prácticamente el 80% de los inversores, lo continúan haciendo y, por tanto, me da la sensación de que el inversor que ha decidido indexarse, una de las cosas que ha asumido es que no puede batir a los índices y además que no puede hacer timing de mercado, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista es un inversor que más fácilmente puede mantener su rumbo ante estos movimientos porque ya ha asumido que no puede anticipar. Intuyo que si hay algún inversor que pudiera tener ¿no? la idea de vender tras caídas, probablemente tendrá una visión de la vida más activa, ¿no? Diciendo, oye, voy a intentar vender ahora para quizá comprar más abajo, yo qué sé, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que va más con la filosofía de un gestor indexado. Oye, mira, ha caído, esto lo esperaba, no sabía la razón, pero sabría que llevaría, y sigo con mi plan, sigo invirtiendo y, bueno, pues ya escampará.
Unai, esta, justo el otro día hice en tanto en el Confi como en Finec, y bueno, y en el canal de YouTube también lo compartí, un vídeo donde analizaba un poco el tema de, porque tengo un montón de, la verdad es que no sé por qué, pero en este tiempo sí que he tenido un montón de gente alrededor que me pregunta, oye, buen momento para invertir después de las caídas y cómo lo hago. Y entonces siempre me dicen, oye, tengo un dinero en depósito, lo meto de golpe o lo meto poco a poco. El otro día, bueno, viendo estadísticas precisamente de Vanguard, decían que es más rentable invertir de golpe, salvo en un mercado bajista, ¿no? Si miras desde el punto de vista de largo plazo. ¿Vosotros qué recomendáis a la gente? Porque aunque sea más rentable, el aspecto emocional de invertir poco a poco, a mí me parece más positivo, pero ¿cómo lo ves tú? Has dado pues, esta cifra tan impresionante de el porcentaje de clientes vuestros que hace aportaciones periódicas, ¿no?
No, lo has explicado perfectamente, Vicente. Lo racional, es invertir cuanto antes. Eso es lo racional. ¿Por qué? Pues porque lo normal, lo habitual, es que cuando inviertes, la rentabilidad esperada sea positiva. Entonces, cuanto antes inviertas, pues en principio más tiempo estás dejando el dinero trabajar. El lado negativo de esta opción es que si justo inviertes poco antes de que haya una crisis como la actual u otra similar, pues puede ser que te lleves una muy mala sensación, ¿no? Que haga que pues después no tomes la decisión adecuada, que sería mantener el rumbo. Entonces, siendo la opción más racional, pensamos que la opción que más vale para todo el mundo desde un punto de vista, si quieres ya casi psicológico, de comportamiento, es la aportación periódica. Porque esto, y es la que proactivamente desde Indexa pues comentamos a muchos inversores que están empezando a invertir. Y el beneficio que le vemos es el siguiente, ¿no? Tú empiezas a invertir, imagínate que el mercado cae, pues en vez de sentirte mal por el dinero que hayas invertido, de lo que comentamos es, oye, alégrate por el dinero que tienes por invertir y que vas a comprar un precio más bajo. Y al revés, si empiezas a invertir y la inversión, vamos, si tu cartera sube, entonces, en vez, alégrate por el dinero que ya has invertido, en vez de entristecerte por el dinero que vas a tener que invertir a un precio más alto que antes. Entonces, de esta manera, esa forma, ¿no? Esa forma de pensar puede hacer que te sientas bien con tu dinero, que es una de las principales cosas en las que desde Indexa, y yo personalmente trato de luchar desde Indexa, que es tener dinero no debería ser un problema, ¿no? Pero luego lo que te das cuenta es que muchos inversores pues, que lo pasan mal con sus inversiones, claro, con su dinero, ¿no? Entonces, aportar periódicamente yo creo que es una forma de invertir que de alguna manera reduce el potencial sufrimiento que puedes tener ahora.
Y muchas veces se dice o se lee en cartas de los gestores a veces y más que durante las fases alcistas de mercado es mucho mejor es lógico que la gestión indexada tenga más resultados porque acaba subiendo los índices y entra dinero en esa fase de mercado para las compañías que están en los índices, que suben todavía más, pero que cuando llega el momento de la corrección y de la recuperación inicial posterior, es mejor la gestión activa, porque pasa lo contrario, ¿no? Porque todas aquellas compañías que se han quedado muy, muy infravaloradas, entonces el mercado empieza a ver que hay valor. ¿Qué opinas tú?
Sí. Yo creo, vamos, hay un argumento, yo creo que esto no es cierto. No es cierto, pues como todo en la vida, luego hay matices, ¿no? Pero no es cierto de manera general, y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Imaginemos que hay dos grupos, y los dos grupos compran la mitad de todas las empresas cotizadas del mundo, ¿no? El primer grupo lo que hace es que se queda quieto durante 10 años. Y el segundo grupo empiezan a hacer trading entre ellos, y se cambian acciones entre ellos, pues contratan gestores, contratan asesores, tienen muchos gastos y demás. Fíjate, ¿no? Como grupo, los dos, antes de comisiones, tienen la misma rentabilidad 10 años después. Exactamente la misma rentabilidad, porque han comprado al inicio lo mismo. En cambio, después de comisiones, en media, los que han estado haciendo trading entre ellos, ¿no?, los gestores activos, pues tienen menos rentabilidad, ¿no? Y esto, fíjate que es cierto independientemente de si hay subidas o bajadas, porque no ha sido ninguna hipótesis. Entonces, si los indexados pudieran invertir en absolutamente todas las compañías, y esto cada vez cada vez es más posible porque los índices son más profundos. Entonces, directamente, son puras matemáticas ver que tanto en subidas como en bajadas y antes de comisiones, la rentabilidad de los activos en los indexados tiene que ser la misma. Y después de comisiones, la media pues sea muy superior en los fondos indexados, en los gestores indexados, que los gestores activos. Y eso como visión teórica, pero luego como visión ya más práctica y bajando las carteras de Indexa, desde que lanzamos Indexa hemos sacado a la media de los fondos españoles de riesgo similar más de un 4% al año. Y en este trimestre que ha sido negativo, hemos seguido teniendo incluso en este trimestre más rentabilidad que la media de los fondos de gestión activa en España. Aquellos inversores, ¿no? Aquellos oyentes que tengan inversiones en inversión value en España, también lo habrán visto. Es, de nuevo, en caídas pues han sufrido, ¿no? Y en algunos casos han sufrido incluso más que el propio mercado, ¿no? Entonces, sin más, ¿no? Por cerrar, yo creo que la gestión indexada, creo, en base a estos datos, ¿no? Es pagar menos comisiones más es siempre bueno, independientemente de que el mercado suba o el mercado caiga. Y yo creo que esto es algo que merece la pena recalcar mucho a los inversores.
Precisamente habéis bajado vosotros hace nada comisiones en tanto en los fondos como en las carteras de fondos como en los planes de pensiones, que es una buena noticia desde luego para los inversores, ¿no? De hecho, si en el, yo tengo un artículo que invito a la gente a consultar en Finec, donde hago la comparativa de las comisiones de las distintas opciones dentro de la gestión automatizada, y ahí pasaba a ser ahora mismo los más baratos, ¿no? ¿Hasta dónde pueden bajar las comisiones? ¿O ya estamos cerca ahí del suelo?
A ver, las comisiones, la visión que tenemos en Indexa es que cobrar menos comisiones nos va a hacer crecer más. Y eso lo hemos comprobado. Y si cobramos más, ¿por qué creemos que vamos a crecer más? Pues creemos que vamos a crecer más porque menores comisiones es más rentabilidad, y a más rentabilidad, pues más clientes, más inversores vamos a tener con nosotros, lo cual retroalimenta la rueda, porque a más inversores, pues, de nuevo, más seremos capaces de seguir bajando las cosas. ¿El límite dónde está? Para nosotros el límite está claro, es poder seguir bajando comisiones de manera sostenible. Una pregunta que suelo recibir, oye, a través de otro, ¿no? En Estados Unidos ya hay gestores que cobran 0%, ¿no? Por la gestión, ¿no? Algunos ETF. Yo creo que esto no es sostenible. O sea, cuando tú provees de un servicio y no cobras por él, implícitamente estás pensando dos cosas. Estás o bien intentando venderle otras donde sí cobras, es decir, hacer cross-selling, o si no, estás pensando en coger muchos clientes para luego vendérselos a otro que sí te cobrará, ¿no? Entonces, en Indexa, como queremos que esta solución de inversión que proponemos pues dure en el tiempo, ¿eh? Porque además a la gente no le gusta andar cambiando de gestor, ¿no? Una vez que tomas la decisión de irte con un gestor, pues prefieres quedarte, ¿no? Pues entonces lo que puedes seguir haciendo es, puedes, a medida que vas ganando economías de escala, que vas ganando que eres capaz de invertir más dinero de más clientes, pues es en ese momento en el que puedes volver a bajar comisión. Entonces, como bien decías, este año hemos bajado las comisiones de custodia en las carteras de fondos, la comisión de depositaría. A principios de año bajamos también la comisión de gestión discrecional de Indexa para las carteras de fondos. Es la décima, no, esta era la novena bajada que hemos hecho en los 5 años que llevamos. Y seguiremos haciéndolo, eso sí, siempre de manera sostenible.
Sí, porque ahí hay un tema que es tiene que ser rentable el negocio, ¿no? Si no, lógicamente, hemos visto este año BNP Paribas, que tuvo que ofrecía esa opción de fondos indexados, al final la tuvo que vender barra cerrar porque no era rentable, ¿no? O sea que hay un poco mucha gente que se pregunta si en España hay suficiente volumen de inversor fuera de la banca como para que un proyecto de muy bajas comisiones sea rentable.
Bueno, en Indexa ya el año pasado comunicamos pues que en el segundo trimestre habíamos tenido ya beneficio. Se puede, pero eso sí, siendo, si tú cobras comisiones bajas a clientes, pues tú por tu lado tienes, como dicen, que gastar menos que un cero. O sea, tienes que ser muy eficiente en el uso del capital. Y en Indexa eso lo hemos conseguido pues, automatizando mucho. Automatizando, hay muchas cosas que nos gustarían hacer, pero que no son automatizables. Entonces, pues no las hacemos porque no es posible cobrar las comisiones que cobramos si no ofreces un servicio automatizado, ¿no? Entonces, en fin, pues cuando vemos que hay una actividad que no tenemos automatizada, pero que varios clientes nos la piden, pues vemos si se puede automatizar y si se puede, pues la implementamos. Y entonces, pues puedes dar servicio, pues como hacemos nosotros, a 21.000 clientes y con un equipo, pues relativamente reducido. Se puede, pero no es fácil. No hay que ser muy muy disciplinado y revisar mucho, ¿no? Al final todos los negocios que tienen que ser muy eficientes, pues o de bajo coste, pues el que haya tenido que gestionar uno sabe pues que se trata de un trabajo diario muy constante de revisión y de mejora y de eficiencia.
Sí, desde luego ese es un tema que realmente es importante, porque a la gente sí que le preocupa eso, que ahí donde invierte sea rentable, ¿no? De hecho, yo creo que eso a veces en los proyectos nuevos frena al inversor, ¿no? De pronto ve una, le parece interesante la propuesta y le dice, a ver si esto luego a medio plazo no va a ser rentable, ¿no? Con lo cual es súper importante esa rentabilidad. Dos preguntitas casi para terminar, Noy. La primera, como te he comentado antes, yo, por ejemplo, tengo pues amigos que no me habían preguntado inversiones en la vida y en las últimas semanas me han preguntado, ¿no? Pero también nos pasa mucho ahora en la gente que está viéndolo en YouTube este vídeo, mucha gente nos dice, joder, es que yo sí que quiero empezar, pero todo me parece complejo, me abruma la cantidad de información, me veo los vídeos y todo me lo explican fenomenal, pero luego me abruma. Y a esa gente muchas veces cuando yo, por ejemplo, les presento las distintas opciones, mira, pues tienes este tipo de gestores automatizados, que en fin, que es sencillo y tal, muchos me dicen, ya, pero es que fuera de los bancos, fuera de los bancos no me acabo de fiar, ¿no? Es la idea. Entonces, ¿qué hacéis vosotros ahí para vencer esa resistencia que hay entre esa gente, que además está pagando por lo general unas comisiones mucho más altas, de salir del circuito bancario y atreverse, iba a decir, que tampoco es atreverse, y a invertir, por ejemplo, con vosotros?
Sí, no, es muy buena pregunta, ¿no? El principal escollo, ¿no? Que tenemos en empresas como en Indexa es ganarnos la confianza de los clientes, pues no siendo entidades financieras, ¿no? Que esto es una cosa muy española, ¿no? En España la mayoría de los inversores canalizan sus inversiones a través de bancos y esto no ocurre en otras zonas geográficas, ¿no? En otras zonas geográficas pues se canalizan a través de accesorios financieros, en fin, cada país es diferente, pero la bancarización es una cosa muy muy de aquí. Entonces ahí, pues lo que hay que hacer siempre es, sobre todo al principio, ¿no? Cuando lanzábamos era el tener ladrillos de confianza. La primera, y esto fue algo que decimos muy pronto, fue separar la gestión de la custodia. Indexa va a gestionar para ti mejor que en otras opciones porque te va a cobrar menos dinero, te va a hacer una cartera diversificada y global, fondos indexados, y esto es mejor para ti, pero para custodiar, en vez de custodiar nosotros, lo que vamos a hacer es que te abrimos una cuenta de efectivo de valores en un banco custodio, que es el que guarda tus inversiones. Entonces, de facto, sigues estando en un banco, ¿sí? Pero no gestiona el banco. Es decir, dejamos al banco lo que hace bien, que es custodiar y guardar. Eso es lo primero. Lo segundo, pues es buscar un comité de inversiones de muy alta reputación. En Indexa, pues, nuestro comité está Manuel Conte, que fue presidente de la CNMV, ¿no? Es decir, tenemos como asesor alguien que fue el encargado de revisar a todas las compañías de inversiones. O Luis Viceira, que es catedrático de Harvard, o Pedro Luis Uriarte, que fue consejero delegado del BBV, o Luis Martín Caviedes, que es uno de los principales inversores de capital riesgo en España. Entonces, este es otro ladrillo de confianza. Pero luego, al final, eso es al principio. A medida que va pasando el tiempo, la principal muestra de confianza que te ponen en la compañía es el crecimiento que muestra, ¿no? Y en ese caso, en Indexa, cada vez vemos cada vez más que ya hay menos que explicar, porque al final Hay 20.000 clientes que ya han decidido poner sus ahorros en manos de Indexa, casi 400 millones de euros de dinero gestionado. En fin, ya empiezan a ser unas cifras que para la mayoría de los inversores ya supone suficiente aval de cliente como para, pues eso, ¿no? Para tirar todas las reticencias que puedas tener para sacar el dinero del banco, ¿no?
Y para terminar ya la última, ¿a ti en tu plan personal de inversión esta crisis te ha cambiado algo? ¿Has aprovechado para invertir más o al revés? ¿Has aumentado el colchón de seguridad? ¿Qué has hecho?
No, mira, pues es muy buena pregunta. Yo el colchón de seguridad lo tengo siempre ahí, ¿no? En mi caso yo guardo 9 meses de gastos fijos en una cuenta corriente. Eso va a estar siempre ahí. Y luego desde el punto de vista inversor, pues claro, digamos que el pequeño corazoncito de gestor que todos tenemos dentro, con estas caídas tan fuertes, pues te pide el cuerpo comprar más. Pero yo he sido responsable, ¿no? Pero vamos, he sido formal y he seguido mis propias recomendaciones, que es mantener el curso, seguir haciendo lo que ya estaba haciendo. Y yo pues mantengo mis aportaciones periódicas igual que antes. Y porque realmente creo que es lo mejor, y sobre todo pasa, porque es que no sabemos, nadie lo sabe, si febrero y marzo han caído mucho los mercados. Abril está siendo un mes espectacularmente bueno. Pero nadie sabe lo que va a ocurrir en mayo. Podría ser bueno, podría ser malo, nadie lo sabe. Entonces, como esto es así, yo creo que de verdad hay mucho valor en mantener tu plan de inversión, seguir haciendo lo mismo que antes y procurar abstraerte, procurar obviar el movimiento de mercado, porque de verdad que es un ruido, ¿no? Todas esas sensaciones que yo tuve en octubre de 2008, ¿no? Con las caídas tan fuertes y demás, todo eso quedó atrás, ¿no? Y probablemente dentro de 10, 12 años, pues todo esto que estamos viendo ahora también quede atrás. En cambio, si tomaste una muy mala decisión de inversión, pues eso se ha quedado ahí guardado, ¿no? Entonces, en fin, he seguido mis propias recomendaciones, ¿no? Que por otro lado yo creo que es lo razonable.
Has ejercido el autocontrol no para vender, sino para comprar más. Es curioso. Eso. Bueno, pues nos quedamos ahí. Unai, muchas gracias por tu tiempo esta mañana. Ha sido un placer este ratito de conversación.
Pues sí, igualmente.
Y nada, ya sabéis, los que lo estáis escuchando, os agradecemos si nos dejáis ahí un like. Os vamos a dejar información, porque en Finex estamos haciendo también un espacio donde se pueden consultar los servicios y las carteras que tienen, por ejemplo, Indexa, así como otros servicios, lógicamente. Os vamos a dejar por aquí el enlace también de la página de Indexa en Finex, por si la queréis visitar. Y esperamos también que si os ha gustado esta conversación, pues que ya sabéis, y suscribiros al canal, si no estáis suscritos, darle un like, comentar abajo, ¿eh? Aquí hemos estado hablando de temas que yo creo son bastante comentables, pues si aportación periódica o no, que ya lo hemos hecho, si la gestión pasiva indexada, mejor dicho, lo hace mejor o no en un entorno o en otro, en fin, dad vuestra opinión también en los comentarios y los escucharemos y los pensaremos para próximos vídeos. Así que muchísimas gracias a Unai y muchísimas gracias a todos. Y aquí sería nuestra conversación con Unai. Vamos a ir ahora con la de Jordi. Pero, Antonio, ¿tenemos preguntitas por ahí de nuestros usuarios?
Pues mira, te voy a traer un par de preguntillas que nos han dejado por aquí en finet.com/preguntas. Uh-huh. También, pues un poco quería traerlas acerca de RoboAdvisors.
Claro.
La primera, es cierto que esto no lo hemos comentado. La pregunta es, ¿qué pasa si quiebro un RoboAdvisor? ¿Puedo perder el dinero?
Claro. Además, una vez hablando con una de mis hermanas, me dice, oye, quiero invertir y tal, y le dije, mira, pues tienes esta opción de los RoboAdvisors que te cuesta muy poquito en comisiones, que y entonces ella me dijo, hombre, ya, pero es que eso no es el banco, ¿no? Entonces no se fiaba, ¿no? Y yo creo, bueno, lo hemos comentado ahora también con Unai, que muchas veces mucha gente tiene esa duda, ¿no? Oye, que si saco el dinero del banco, entonces ¿qué pasa? Bueno, aquí lo interesante es que en el fondo no lo sacas de un banco. En el fondo no lo sacas de un banco porque el dinero, las participaciones del fondo suelen estar en entidades depositarias que suelen tener también sociedad bancaria, suelen tener ficha bancaria, mejor dicho. Vale, pues por ejemplo, hemos comentado con Indexa el tema de que puedes elegir incluso depositaría CK Bank, por ejemplo, ¿vale? CK Bank, ese dinero que tú inviertes, esas participaciones en el fondo, están en CK Bank, que CK Bank es un banco, que están dentro del sistema. Entonces, ¿qué pasaría en cualquier caso, si, oye, por lo que sea, un robo-advisor, la sociedad quebrara? Nada, porque como ya sabemos, el dinero que tienes invertido en fondos de inversión no está dentro del balance ni de esa sociedad ni del banco, no está dentro del balance, con lo cual lo que pasaría es que la CNMV nombraría a otra gestora que se encargara de esos fondos y ya está. O sea, tú no sufrirías nada, no tendrías ningún quebranto, simplemente sería eso. Es como si a tu entrenador le echan, pues le ponen a otro, ¿vale? O sea, como si la liga pusiera otro entrenador, pero tus jugadores siguen siendo los mismos y no se los lleva nadie, con lo cual hay total tranquilidad. Y lo que digo, sí conviene pues buscar esta información de seguridad en los robo-advisors, que todos lo ponen, porque para eso es muy importante destacar que efectivamente cumplen todos los requisitos, que efectivamente están supervisados, donde que el dinero está en bancos custodios de primer nivel, o sea que
y que la mayoría de gestores automatizados también están adheridos al fondo de garantía de inversiones, al FOGAIN y este tipo de garantías, sí, superiores, o sea que no, vamos, que aunque quiebre, si quiebra el robo-advisor, no está dentro, lo que tiene no está dentro del balance de los bancos, o sea, no se ve afectado. Simplemente un cambio de gestor ahí, como has dicho tú, ya está.
Exacto, no hay ningún riesgo adicional, ninguno, por invertir a través de un gestor automatizado no bancario a uno bancario, o a un fondo de fondos normal o a un fondo de inversión normal. Exactamente los mismos riesgos, que son, en el caso de los fondos, súper bajos. Así que nada, ¿tenemos alguna más?
Pues a ver, una más, que es sería la de tengo 10.000 euros, ¿qué me recomendáis? ¿Qué robo-advisor me recomendáis? A ver, esto es la típica, no somos quién para decirte dónde te tienes que comprar el bocadillo. O sea, te decimos que el bocadillo es muy rico, que puedes tenerlo tal, pero no te vamos a recomendar exactamente. Lo que sí tenemos es, volvemos a ser pesados con esto, pero en fin, los tenemos todos por aquí.
Sí.
O sea, que ahí ya mejor que te diga otras personas con sus opiniones, que te digan, pues me ha gustado, pues no me ha gustado, pues me parece un robo las comisiones, pues no, pues sí, pues tal. En fin, tenéis opiniones de gente que los ha probado y que mejor que nosotros, porque no somos quién.
Correcto, muy cierto todo lo que dices. Además, lo que sí tenemos es la parte de análisis cuantitativo, ¿vale? Por ejemplo, de comisiones. Ahí está la información también, pero hay un post escrito por otro señor muy majo que lo que hace es analizar las comisiones que tienen los distintas carteras, los distintos servicios de gestión.
¿No lo habrá escrito Vicente Baró?
Sí, exacto, sí, ese, creo que es. Mira, ahora
estoy
acordando ahora. Efectivamente, creo que es él. Y no, fuera bromas.
¿Te has autoaplaudido?
Me he autoaplaudido, sí. Es el.
Ah, vale.
Las estrellas rutilantes del universo. Nos tenemos que. Bueno, en fin. Que. No, lo que quiero decir es que está ese artículo, ¿vale? Y podéis ver. Entonces, ese artículo además lo vamos actualizando según van bajando comisiones, que es una costumbre muy sana que tiene esta gente de la gestión automatizada, que es bajar comisiones según van creciendo, ¿no? Ahora mismo, pues eso, el que sale ahí más barato ahora mismo es Indexa. Y con un poquito, con unas décimas adicionales, pues hay otras opciones como Popcoin, como InvestMe o como Finicens, y luego va Finanvest, por ejemplo. O sea que ahí tenéis, si buscáis eso, comparativa robo-advisors, también caéis en ese artículo y podéis ver exactamente la comisión que aplica cada uno de los robo-advisors actualizada. O sea,
recordamos siempre que las comisiones es uno de los factores, de los muchos factores que tienes que mirar. Tienes que mirar si te conviene. Si en rentabilidad están mejor o peor, si están, pues bueno, si en estabilidad, si la plataforma, la app que tienen, pues es mejor o peor, si te gusta más, te gusta menos. En fin, hay mil cosas que ver, pero bueno, las comisiones es uno de ellos y ahí lo tenemos.
Muy bien, pues mira, también entre las cosas que hay que mirar es la oferta, pues si quieres elegir algo distinto a simplemente una cartera, pues como la que tienen los amigos de InvestMe, con los que vamos a hablar ahora, que tienen esas peculiaridades que os comentaba antes, esas carteras un poco especiales respecto a otros servicios, o sea que hacen más completa la oferta todavía para que los inversores puedan seleccionar. Así que vamos a ir ya con esta conversación con Jordi Mercader. Hola Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con una nueva entrevista. La verdad es que estamos percibiendo mucho interés estos días con temas de gestión indexada, gestión pasiva, fondos indexados, y queríamos tener también hoy a Jordi con nosotros. Déjame que le salude primero. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Vicente. Muchas gracias por dar la oportunidad de hablar con vosotros. Aquí pasando el confinamiento como podemos, pero bien.
Muy bien. Jordi Mercader, que es CEO de Invesmi, que es una de las, efectivamente, uno de los servicios, una de las compañías que ofrecen servicios de gestión automatizada. También podéis encontrar toda la información en Finect, en nuestro espacio de RoboAdvisors, que es como se le llama a nivel anglosajón, aunque no es la palabra que más nos gusta, pero bueno, ahí tenéis toda la información. Jordi, yo quería que me contaras un poco cómo estáis viviendo vosotros este tiempo, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco... primero la reacción, cómo ha afectado a carteras y demás, y luego que me cuentes un poco también los clientes, ¿no? Cómo han ido reaccionando, cómo los habéis visto.
Sí, pues digamos que hubo una primera fase durante el mes de febrero y mediados de marzo, donde realmente pues fue un momento pues donde los clientes se percibió que tenían mucho nerviosismo. Nosotros lo que hemos hecho en este periodo es intentar estar muy cerca del cliente. Tomamos la decisión de incluso si hacía falta proactivamente al cliente que percibíamos nervioso, pues incluso llamarlo. Y te diré que en general, pues muy contentos por la reacción de lo que sería todo este periodo, ¿no? Porque sí que ha habido determinados clientes pues que se han asustado. Pero digamos que en general el cliente, pues sea porque por nuestra llamada, sea porque ya nos conocen desde hace un tiempo, sea porque han entendido la filosofía de inversión, pues en general han mantenido las carteras e incluso algunos de ellos pues han ampliado su inversión con nosotros. Creo que hicimos una estadística a mediados de marzo y donde medimos que el 95% de los clientes pues no se habían movido. Sí que hubo un 2-3% que sí que habían tomado alguna decisión de sea reducir sus posiciones, sea, digamos, cancelar sus cuentas, uh-huh. Y el otro porcentaje hizo al revés, ¿eh? Entonces, pues de alguna manera muy contentos por esa parte. Por la parte de los mercados, obviamente, pues todos sabemos lo que está pasando. Es un momento, no sé si escuchaste la entrevista de nuestro querido Warren Buffett este fin de semana.
Sí.
Y no sé si percibiste, como yo, un poco un cambio de tono en su forma de reaccionar. Sí que al principio pues hablaba del never bet, nunca apuestes contra América. Pero sí que en la segunda parte de la entrevista pues se le veía cierto pesimismo, una cosa que choca en su forma de ser, pero digamos que expresa pues esta situación tan inédita que estamos viviendo. Nosotros lo que hemos transmitido a nuestros clientes, en todo caso, es las virtudes de la inversión a largo plazo, el aportar recurrentemente a tu plan de inversión. Y en general pues el cliente lo entiende y de alguna forma pues bueno, ya te digo, las estadísticas nos demuestran que la mayoría lo ha entendido. Siempre que el que salió en plena caída pues se ha perdido el rebote del mes de abril, ¿no? De alguna forma esto ya muestra que bueno, que es muy difícil acertar el timing del mercado y que lo mejor es seguir adelante. De hecho, estamos ahora posteando un pequeño estudio que hemos hecho, que no es que sea nada, es una cosa ya conocida. Una persona que estábamos viendo, una persona que hubiera invertido en el año 2000, o sea, que se hubiera, de alguna forma, trabajado, entre comillas, dos grandes crisis o dos crisis importantes como la del año 2000 y el año 2008-2009, pues si hubiera tenido la política de ir invirtiendo recurrentemente, pues realmente le hubiera ido muy bien, ¿no? Entonces, bueno, estamos recomendando pues lo mismo de siempre, pues seguir tu plan, invertir recurrentemente y que eso pues aumenta rentabilidad y reduce caídas, ¿no? Lo que se llama el máximo drawdown de una cartera.
Lo que comentabas efectivamente de la conferencia de Warren Buffett, la verdad es que comparto tu sensación. Yo incluso te diría que tuve una sensación hasta desangelada, ¿no? Porque yo que estaba allí 3 veces, el espíritu del evento, el tener al lado a su socio normalmente y esta vez no, también creo que le influyó, ¿no? Pero es verdad que lo que decías, efectivamente, ese nunca apuestes contra América, luego a continuación dijo, pero cuidado con cómo apuestas por América, ¿no? Porque
sí.
Él dijo eso, y fue ahí cuando volvió a insistir en la idea de que ya viene repitiendo últimamente, de que para él, para el inversor particular, una de las mejores formas es comprarse el índice Standard Plus 500 y ya está. Que insistió
sí,
en
sí,
ese
sí,
mensaje.
Sí. Sí. Yo precisamente he escrito yo mismo un post sobre eso, porque la verdad es que me impactó un poco ver su speech en la segunda parte, y me ha apuntado frases como una que dice: no sé lo que pasará la próxima semana, el próximo mes. La Fed tampoco lo sabe, y nadie lo sabe.
No.
Cualquier escenario es posible. Bueno, pues sí, hay que admitir que es cierto que nadie lo sabe, pero sí que sorprendió que en su forma de expresarse, pues en estas ocasiones siempre ha sido como mucho más expresivo o más ir de contracorriente. En todo caso, en este post que estoy escribiendo precisamente, vengo a decir que creemos que es una oportunidad, y que incluso para la humanidad, y lo acabamos diciendo, que nunca apuestes contra la humanidad, porque confiamos en que saldremos de esta. Y la historia lo demuestra así.
Durante los últimos meses había venido comentando un poco que después de un mercado alcista tan largo entraban muchos inversores que, bueno, que tomaban una posición global, y de pronto se veían muchos comentarios que yo veía, ¿no? De invertí no sé dónde en esta cartera y ya llevo un 7, un 8, un 10%, qué fácil, ¿no? Y claro, de pronto se ha encontrado con la bofetada del mercado. Había como... o no sé si vosotros también percibíais en los inversores que empezaban, ¿no? Con cartas automatizadas, como una sensación de que esto estaba demasiado fácil, de que, o sea, probablemente en el propio mensaje de la gestión pasiva, de que esto es sencillo y que mucha gente lo pueda entender en el lado de que inviertes y ganas seguro. No lo sé, ¿no? ¿Habéis percibido vosotros algo de eso?
Pues mira, recuerdo que en el mes de enero de este año, 2020, escribimos un post que se titulaba algo así como: ¿estás dispuesto que tu cartera caiga un 19%? Y esto respondía un poco, no tanto a que la gente, porque hay cosas que percibes pero no estás seguro, ¿no? Pero sí que hay una tendencia que la gente, cuando ve que la cosa va bien, pone dinero, ¿no? Y cuando las cosas no están mal, pues a veces se tira un poquito para atrás. Y esa percepción sí que la tuvimos, y de hecho nosotros hemos hecho más de una revisión de nuestro cuestionario, un poco para transmitir que esto no es un juego. Esto, en nuestro cuestionario, concretamente, al cliente le decimos qué pérdida está dispuesto a no asumir, pero a ver en su cuenta. Y sí que es un tema que nos preocupa y que intentamos modular tanto como podemos. Y en ese sentido, hemos tuneado al menos 3 veces nuestro proceso de recomendación de perfil para, digamos, no forzar a la baja de forma artificial, pero sí que el cliente sea consciente de que esto no siempre se gana, ¿eh? Indexarse implica seguir los mercados. Y los mercados, pues bueno, cada 8 o 9 años tienen una caída de este tipo. Y eso hay que conocerlo. Y en ese post que te decía, pues expresábamos eso claramente, y ese 19% salía de estadísticamente cuál era el máximo drawdown o la máxima caída que puede tener una cartera, digamos, media de un cliente nuestro. Y fíjate qué ha pasado. Entonces, pues sí, de alguna manera es un tema que intentamos modular tanto como podemos.
¿Habéis notado cambio en el perfil de riesgo medio, digamos así? O sea, ¿habéis notado que de la gente que os llegaba hace 2 meses a la que llega ahora es más conservadora?
Sí que lo hemos notado, pero no sé decir ahora mismo si es por estos cambios que nosotros hemos ido incluyendo en nuestra forma de perfilar a los clientes, o porque de alguna manera, bueno, pues la situación incluye. Creo que sería una combinación de las dos. Y de alguna manera sí que precisamente es un tema que estaba siguiendo estos días,
sí que he visto que algunos clientes pues tendían a bajar un poquito el perfil. En ese sentido, nosotros creemos que lo que hay que intentar hacer es, cuando haces el plan de inversión, pensar realmente en tu horizonte y salvo que, en tu horizonte, en tu situación financiera, y salvo que eso haya cambiado, pues tampoco consideramos que sea un tema que, más allá de considerar los cambios que hayas podido tener, que haya que ir cambiando constantemente. Pero sí que probablemente últimamente hay más prudencia.
Tenemos, muchas veces hacemos directos en YouTube y percibimos que hay mucha gente que ahora está pensando empezar a invertir, ¿no? Probablemente porque... Uh-huh. Yo decía, probablemente porque he pasado más tiempo en casa, para empezar, y miras la cuenta corriente de vez en cuando y dices, va, esto lo tengo que sacar algo de rentabilidad, ¿no? Mm-hmm. O los depósitos. Y ahí, efectivamente, sí percibimos también ese debate, ¿no? De, oye, inversión periódica o inversión, digamos así, oye, ahora aprovecho ahora que el mercado ha caído y meto de golpe. Tú decías antes inversión periódica como recomendación, ¿no? Yo te, quería, te quería preguntar también en concreto... Tú que imagino que también tendrás tu plan de inversión, si estas caídas, oye, te han llevado a intentar alterar ese plan, invertir más ahora, o si te has mantenido prudente.
Sí, bueno, yo te respondo de manera general y después sí que te hablo de mí mismo. Okay. De manera general, hay estudios que demuestran que estadísticamente es mejor entrar de golpe. Creo que hay un estudio de Vanguard que nosotros hemos nombrado alguna vez y creo que incluso vosotros mismos también lo habéis nombrado, sí. En el que demuestra pues que bueno, creo que el 70% de las veces sales ganando si inviertes de golpe. Bueno, lo que pasa es que esa es una estadística y claro, tú puedes estar en el 70%, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando hablamos de estos temas siempre aconsejamos de que si eso te puede preocupar estar en el 70%, pues que de alguna manera... pues bueno, pues es aconsejado pues invertir una parte de lo que tienes y después lo otro simplemente programarlo como aportación recurrente y estarás psicológicamente más cubierto. Uh-huh. A nivel personal, bueno, me considero un inversor un poco sofisticado y sin ser pretencioso, entonces no sé hasta qué punto mi ejemplo servirá. Yo, en definitiva, mis inversiones están básicamente a través de InvestMe. Yo tengo una cartera Dynamic. No sé si recordás que nosotros tenemos una cartera que se adapta a la situación de mercado. Entonces ahí pongo el dinero que yo creo que una parte de lo que pienso que estará en mi retiro. Al ser una cartera Dynamic, en situaciones como esta, pues esa cartera se protege un poco, baja su riesgo. Eso me hace estar tranquilo. Y después tengo dos carteras temáticas, una ISR y una cartera Value indexada con InvestMe y una cartera de fondos indexados, y en esas aporto recurrentemente y no he cambiado para nada el plan de inversión. Y después tengo una cartera de planes de pensiones, que lo que he hecho es, aprovechando las carreras, pues aportar el importe que el máximo que puedo aportar al año, pues en vez de esperarme al final de año, en vez de ir aportándolo mes a mes como lo hacía, lo he portado de golpe. Porque considero que es una oportunidad para aprovechar. No sé si será el momento, pero sí que creo que es un buen momento, ¿eh? Y eso es un poco lo que transmitimos.
Vosotros empezasteis sobre todo con carteras de ETFs y luego añadisteis una de fondos indexados. Y también estamos percibiendo muchas preguntas este tiempo. Es la clásica pregunta, pero no... No sé muy bien por qué, pero estos días la recibimos más de, oye, ¿mejor fondos indexados o mejor ETFs?
Es una muy buena pregunta. Yo diría que ahí no hay la respuesta tan sencilla. Nosotros empezamos con carteras de ETFs porque básicamente teníamos en mente dar las máximas opciones posibles a nuestros clientes, la máxima flexibilidad. Pues las ventajas de los ETFs es pues que hay realmente todas las clases de activos y eso es una cosa que a nosotros nos gustó. Y como teníamos en mente hacer carteras temáticas, en concreto la cartera ISR y la cartera Value, pues ahí eso es muy difícil hacerlo con fondos indexados. Los ETFs en general de coste son inferiores. Sí que es cierto que después está la compraventa, pero eso es un tema que a nuestro cliente no le afecta porque ese coste está dentro de la custodia y mantenimiento, con lo cual a nuestro cliente no le afecta. digamos que una de las ventajas de los ETF sería pues la versatilidad. La desventaja en España es la cuestión fiscal. Todos sabemos que los fondos de inversión en España pues tienen el diferimiento. Este, un ETF, aunque en su momento parecía que lo tendría, pues ha quedado bloqueado. Y en esas cartillas lo que nosotros hacemos es lo que en inglés se llama el tax loss harvesting. Nosotros llamamos la optimización fiscal inteligente y básicamente intentamos dar, acercarnos al mismo efecto del diferimiento, pues creando créditos fiscales cuando es posible. Pongo un ejemplo: estos días que han caído las carteras, pues bueno, es un excelente momento que en el momento que rebalanceas, no solo rebalanceas la cartera, sino que cambias, provocas el crédito fiscal en el ETF 1, digamos, del Standard & Poor's 500, uh-huh, y reinviertes en el ETF 2. Eso con lo que haces es que consigues pues crear créditos fiscales que después puedes ir compensando, sea en el mismo año o en años posteriores. Uh-huh. La ventaja de los fondos indexados es que bueno, pues tienes ese diferimiento. Es, digamos, una cartera más sencilla de entender, es más, todo es más como más estándar. Nosotros hemos conseguido también hacer carteras. Nosotros siempre hemos intentado en nuestro modelo de inversión, y en eso creo que somos especiales, tener las máximas clases de activos, ¿no? Entonces, cuando creamos nuestras carteras de fondos indexados, más allá de temas como coste, queríamos mantener la filosofía de alta diversificación, y esas carteras seguramente sean de las más diversificadas, pero aún así, pues bueno, pues hay alguna clase de activo que no la podemos poner, por ejemplo, el oro, ¿no? Nuestras carteras de defensa y oro, que en estos momentos pues ha servido un poco de colchón, pero aún así pues son carteras súper, súper eficientes, y en algunos momentos incluso más que las otras, ¿no? Entonces, bueno, no hay una respuesta única. Nosotros vemos que el cliente un poquito más sofisticado se va a las carteras de ETF. El cliente, digamos, que quiere algo más estándar, más simple, se va a carteras de fondos indexados. Es cierto que también los costes de los fondos indexados también han ido a la baja. Pero bueno, digamos, creo que hay que hacer ese balance entre qué prefieres, ¿no? Adicionalmente, decirte que en nuestras carteras de ETFs pues hay más coberturas, es donde podemos dar más coberturas porque utilizamos un broker internacional como Interactive Brokers, que es de los más potentes del mundo, y ahí pues las coberturas son hasta 500,000. En las carteras de fondos indexados las coberturas son las estándar, de 100,000 euros, y bueno, esto es otra cosa a considerar en función del volumen. Pero yo diría que es más un tema de sofisticación. En cuanto a costes, son muy similares.
Uh-huh. Luego está la tercera vía, que es hacer un fondo de fondos, digamos así, que puede invertir tanto en indexados como en ETFs, ¿no? Que eso no sé si lo habéis barajado.
Bueno, esto sería en nuestras carteras de planes de pensiones, dentro pues hay ETFs. Es decir, que sería una especie de fondo, en este caso plan de pensiones, y ahí ahora mismo solo ponemos ETFs por cuestiones operativas, pero sí que sería totalmente posible mezclar fondos y ETFs, ¿no?
Okay. Oye,
hay otra cosa, perdón, hay otra cosa importante a decir. Yo te hablaba antes de las carteras Dynamic. Esas carteras, por ejemplo, en fondos indexados sería un poquito más complejo hacerlo, ¿no? Porque las carteras Dynamic sí que la distribución se puede cambiar, y eso es más fácil. No digo que sea imposible hacerlo en fondos indexados, pero es más fácil hacerlo con ETFs.
Uh-huh. Okay. Para ir terminando brevemente, efectivamente vosotros, entre los gestores automatizados que hay, lo que distingue es esa parte de... Bueno, una de las cosas que lo distingue es esas carteras como la ISR, que es inversión socialmente responsable, o la de Value, ¿no? Pero me quería centrar en la de ISR muy rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo está el interés por este producto? Porque nosotros sí que medimos a nivel general, como temática, la gente lo tiene claro, que hay que estar en inversión socialmente responsable, pero luego en el inversor particular, a la hora de elegir un fondo u otro, hasta ahora todavía no lo veíamos tan importante. ¿Vosotros habéis, sí lo notáis? ¿Y luego la crisis ha influido de alguna manera en que ha pasado a segundo plano el tema de inversión socialmente responsable?
Bueno, yo te diría que el interés por el ISR va en aumento. Posiblemente sí que en estos días pues no sea un tema tan tan de moda, uh-huh. pero nosotros consistentemente, pues un 10-15% de nuestros clientes están ahí. Uh-huh. Habría otro factor que hace que el ISR esté un poco más limitado, que es que así como, de nuevo, es muy fácil o es más fácil hacer carteras ISR con ETFs que con fondos indexados. Entonces, claro, el que busca el fondo indexado, de alguna forma, pues bueno, ahí está más limitado. Esto es un tema que estamos también analizando y es posible que, no sé, en unos meses también podamos sacar la versión en fondos indexados. Pero lo interesante que debe saber el cliente que esté medianamente interesado por este tema, bueno, las partidas ISR nuestras han sido las mejor dentro de nuestra oferta, han sido los que mejor se han comportado. Concretamente casi un 1% mejor hasta el cierre del 2019. Durante este primer trimestre están a la par y, bueno, como mínimo es un tema que un inversor que esté preocupado por el entorno, los temas sociales, etcétera, es un tema que hay que trabajar, ¿eh?
Desde luego, yo lo veo como un punto clave a futuro, ¿no? Y es verdad que, bueno, para quien quiere hacer gestión de este tipo, gestión indexada, pues que esta cartera que tenéis vosotros pues es una opción, desde luego. Jordi, pues te preguntaría 500.000 cosas más, pero nos hemos quedado ya sin tiempo, así que lo tendremos que dejar para otra ocasión.
Bueno, pues cuando queráis aquí estamos y en todo caso agradecer de nuevo el interés por captar nuestros comentarios.
Muy bien, muchísimas gracias, Jordi Mercader. Ya estaría, después de esta conversación con Jordi Mercader. Antonio, no sé si tienes tú por ahí algo más.
Pues no sé, oye Vicente, vamos a hablar de los billetitos de 500 esta vez.
Uy, no, es verdad, no me has traído nada con billetes de 500.
Fíjate que lo teníamos fácil con este tipo de inversión que para ti, bajas comisiones y demás, y ni una sola mención.
Pues mira,
¿qué queda?
Pues mira, voy a salir yo ahí al quite. ¿Sabes que muchos de estos robo-advisors se pueden contratar desde solo uno o dos billetitos de 500?
Anda, mira, ¿qué dices? ¿Eh? Que son billetes, por cierto, que se me ha olvidado, Vicente, con esto del confinamiento, hace tiempo que no cojo uno.
Es verdad, además, como han cogido mala fama ahora, todo lo que es efectivo, pero pues, por cierto, vamos a hacer un podcast muy interesante próximamente con el tema del efectivo, porque aunque no estén circulando las moneditas y los billetitos ahora, las anteriores cada vez valen más y están cogiendo mucho valor la moneda antigua. Bueno, eso ya veréis, dentro de poco vamos a hacer un podcast con eso. Pero sí, lo que te decía es que en el mundo de los robo advisors, mira, pues por ejemplo, antes hablábamos de Open Bank Invertimos por mí, pues ese está disponible desde 500 euros. Invesmi o Indexa, puedes contratar, tienes opciones desde dos billetitos de 500, o sea, desde 1.000 euros, con lo cual, incluso en otros todavía más bajos, es una inversión bastante accesible. O sea que, pero bueno, vamos allá a despedir. Imagino que tendrás alguna cancioncita para terminar este podcast.
Pues a ver, hemos hablado de robot advisors, hemos hablado de robots, pues ¿qué voy a traer? Sino una canción de robots, la canción de robots.
La canción de robots.
La canción de Kraftwerk, correcto, Kraftwerk, de Robots, de 1978. Entonces, hace unos días nos enteramos de que se murió el cofundador de Kraftwerk, Florian Schneider, que es uno de los pioneros de lo que es la música electrónica, o sea, uno de los grandes artífices, al igual que fue este grupo entero, con lo cual, pues desde aquí nuestro homenaje tanto a los robots como a Schneider.
Sí, señor. Pues nada, vamos a despedirnos ya con este temita We Are The Robots, que rejuvenecemos a algunos al escucharlo. Un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene. We are the robots.